Nuestras frecuencias de Onda Corta y por martinoticias.com.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, good morning, bonjour, bon dia, guten morgen, ni hao, qué bola, qué bolero, qué bolígrafo, qué voleibol. 5:01 de la mañana, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, el equipazo de madrugadores que incansablemente llegan súper extra, exóticamente temprano, para compartir con usted 4 horas de información cultural, de sonrisas, estados de ánimos, información, mucha noticia. Y bueno, pues de eso se trata hasta las 9 de la mañana, desde ahora mismo. Yo soy Mío para Par. Estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes hay que alimentar el alma. La familia es la brújula que nos guía, la inspiración para llegar a grandes alturas y nuestro consuelo cuando ocasionalmente fracasemos. Brad Henry. Buenos días, doña Lucy.
Buenos días. No se puede dormir. Despiértese, despiértese. Tiene que estar ahí las 4 horas. Estás en penitencia. No.
¿Cómo que es penitencia? Es que eso...
Ahí se nos quedan, yo lo digo para que nos hagan compañía, porque la verdad que estamos pasados por agua, tenemos agua fuerte desde ayer, y la verdad que a mí el agua me pone nostálgica. Si yo sé que ustedes se van a acostar a dormir, mire, dejo que nada más hable Joan y Mío.
Joan, ¿tú dices aquel que está allá?
¿Este que está acá atrás?
El que le suenan las tripas, el que te pone el acompañamiento.
Oh. Sí, claro, cuando se habla de alimentación, las tripas hacen su función. Tú sabes cómo es eso. Buenos días. Oye, vienen mojaditas hoy. Lucy, no te puedes estar mojando mucho.
Ay, chico.
No, chica, para que no te enfermes. No, yo no he dicho eso. Tú eres la que estás diciendo, es para que no te enfermes ni nada, porque ya me estaba preocupando.
Sí, claro.
Sí.
Vamos a creérselo, vamos a creérselo.
Bueno.
Bueno, pues nada, ya está el equipo, allá está Moisés. Moisés, pasado por agua también. Pues sí.
En remojo.
Uh-huh. A Teudi y a mí nos empujaron en el parqueo para allá, lejos. Qué cosa más grande, Teudi, pero no importa, nosotros ahí tranquilitos. Good morning in the morning. Nuestro productor en su trono, Ernesto Morales Alpiza, good morning, buenos días, bonjour, bon día. Y usted del lado allá, bueno, pues la lista está exactamente como tiene que estar. Son las 5:04 y es el momento de la información. La voz de la noticia, la de Moisés López.
En Radio Martí, 5:04. Seguidamente las informaciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo a su llegada a Miami que el discurso del presidente Barack Obama le ha dado aliento a los opositores y al pueblo de Cuba. Damaso Rodríguez nos informa.
José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica Cubana, llegó a Miami en un viaje único permitido por las autoridades cubanas.
Bueno, la reunión con Obama para nosotros fue muy positiva, y para un pueblo como el cubano, sin información, nosotros estamos reproduciendo en miles de discos, DVD, y se lo estamos llevando casa por casa a la población. La población, cuando sabe que en el mundo libre hay personas, hay gobiernos solidarios con ellos, pues no se sienten solos, y más el gobierno de la primera potencia del mundo libre, entonces la gente pues se siente mucho más segura en cada paso, en cada movimiento.
Ferrer dijo a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami que, a pesar del incremento en la represión, cada día hay menos gente dispuesta a denunciar a los opositores.
La situación para el régimen cada vez es peor, porque el pueblo poco a poco va reclamando sus derechos y sus libertades, y cada vez son menos los que delatan. Pero cuando alguien delata, se pierde la cámara, hay una golpiza de por medio y se puede terminar en prisión.
La UNPACO, además de su activismo civilista, también informa periodísticamente con la divulgación de videos, aunque con mucha cautela, aseveró.
Pero cuando hay una combinación de ese activismo valiente, firme en la calle, con labores de tipo social, que son obligatorias en Cuba porque la miseria es bien grande. Entonces combinamos el activismo firme en la calle, la labor social y la propaganda, la información, la divulgación, y eso hace que la gente se anime y camine, vaya con nosotros.
José Daniel Ferrer fue recibido en el aeropuerto de Miami por su madre y su hermano, Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Panamá realiza un operativo para trasladar a la ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a unos 3.800 cubanos que permanecían varados en el país. Los niños de 11 años o menos podrán viajar gratis, pero los adultos tendrán que pagar por el boleto, y cuyo costo ha bajado a $575. Tras 9 días de operativo, han sido trasladados hacia México 2.448 cubanos, o sea, el 61% de los censados para viajar. A pesar del puente aéreo a México, Panamá mantiene cerrada la frontera sur con Colombia. Representantes de la oposición de Venezuela afirmaron que el gobierno cerró calles e instaló cordones policíacos para perturbar la marcha del miércoles en la capital. Álvaro Algarra nos informa.
Estaba previsto que la marcha de la oposición saliera desde Plaza Venezuela hasta el Consejo Nacional Electoral. No pudo salir desde el punto de partida luego de que varios cordones de seguridad impidieran la movilización. La dirigente María Corina Machado aseguró que el gobierno está pisoteando la Constitución para que los venezolanos no puedan expresarse.
Estos organismos de seguridad lo que están es desplegados para proteger al régimen, para avalar y enmascarar a quienes están utilizando la fuerza para que los venezolanos y los ciudadanos no podamos expresar lo que hemos decidido. Venezuela va a ser libre y no nos van a doblegar. Que quede claro, el referéndum después de enero es una traición y no lo vamos a tolerar.
Del mismo modo, ciudadanos opositores desde las barreras de seguridad implementadas por la Policía Nacional expresaron su indignación porque se les impidiera marchar.
Me motiva nada más y nada menos el interés cívico, civilista y civil de sacar esa pesadilla 17-añera aposentada en Miraflores.
No hay referéndum porque estamos cansados de este régimen, porque nosotros lo que estamos pasando es hambre. Nuestros hijos no tenemos nada que darle, estamos pasando necesidad y tenemos que luchar por esto.
Por su parte, de manera simultánea, miles de ciudadanos expresaron su apoyo irrestricto a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Caracas.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:09 y lo que está escuchando es justamente eso. Es eso, música china.
¿Estás a tu aire?
Imagínate que ayer en... Ustedes saben que en las redes sociales existen estos tests que te dicen cuál es tu frase de la vida. Y hay uno que dice, ¿de qué país tú pareces ser? A Lucy le dijeron así a Caja Destemplada. Ay, sí. que era alemana.
Ay, sí.
Entonces, cuando yo veo que le dicen eso a Lucy, yo voy por curiosidades a ver qué me dice a mí. ¿Qué tú crees que me dice?
No me digas que china.
Sí. Digo yo, ¿de verdad? ¿Really? Y una amiga mía que vive en Guatemala me dijo, algo te saben. Y entonces, bueno, sí, hoy, gracias a la magia de la radio, de nuestra imaginación y de internet, pues vamos a revisar China.
Sí, la República Popular de China. Uh-huh. Que es un estado soberano situado en Asia Oriental, es el país más poblado del mundo, con más de 1.300.000 habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad, de poder adquisitivo. La República Popular de China es un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital, que es Pekín.
Yo voy a decir cómo se dice China en chino. Chunguo.
Chunguo. China se dice así,
sí,
se dice en chino.
Chunguo. Ajá, porque es República Popular China.
Sí, pero para ellos es Chunguo. Así. Chunguo.
Chunguo.
Okay, repeat after me. Okay. Oye, mezcla español en chino y en
inglés. A ver.
Chunguo.
Chunguo.
Mama jojo. ¿Cómo? Eso quiere decir más o menos.
Ah, mama jojo.
Mama jojo.
Mama jojo. Me gusta eso. Eso está interesante, ese idioma.
Efectivamente, la República Popular China, o China sencillamente, se le conoce así, y que está casi que al otro lado del planeta con respecto a nosotros.
Así mismo, y además está dividida en 22 provincias. 5 regiones autónomas, 4 ajá, municipios bajo jurisdicción central. Está Pekín, está Tianjin, Shanghái y Chongqing. ¿Así se dice?
Chongqing. Además, no es Pekín, es Beijing.
Beijing. Ah, mira, pero bueno.
Internet, dice Internet.
¿Cómo se dice navegando por Internet en China?
Joan trabaja.
¡Oh, mira qué interesante!
5 y 12 minutos y vamos a dar nuestra primera vueltecita por la internet para ver la información en otras partes del mundo. La nave informática, la de Joan Andrés.
Gracias. Primer recorrido por la internet y la parada es en América. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 exigieron a la Procuradora General de México, Arely Gómez, que en un plazo de 15 días dé respuesta a sus exigencias, incluyendo la separación del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, del caso. Cerón es el encargado por esta investigación, para que siga insistiendo en que la verdad histórica se terminó allí en el basurero de Cocula, dijo a la prensa el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, después del encuentro con Gómez. De la Cruz se refirió así a la versión oficial, según la cual los 43 estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías municipales en Iguala, estado de Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula. Mientras a Tomás Cerón siga al frente, a nosotros no nos genera confianza y su salida es la exigencia principal de los padres, añadió el vocero. Refirió que los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asistir en las investigaciones documentaron que 17 de las personas detenidas en conexión con el caso fueron torturadas y 5 de ellas formaron parte del Teatro de la Verdad Histórica. Por otro lado, insistió en la exigencia de que la Oficina de la Procuraduría General de la República, creada para el caso Ayotzinapa, asuma plenamente las investigaciones, que los expertos internacionales sigan colaborando y que las detenciones y otros avances que se logren sean comunicados en primera instancia a los padres y no a la prensa. Son las exigencias que el día de hoy se le plantearon a la procuradora. En 15 días le exigimos que tengamos respuesta porque de otra forma no vamos a avanzar. Y esto en el diálogo entre familiares y autoridades, según acotó De la Cruz. Ya son las 5:14.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides. Hablando de la República Popular China, tendremos música y de inmediato, por vía telefónica, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones en las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas? Se extiende hacia el sur un frente frío débil que penetra el sur de Georgia por las vecindades de Jacksonville. Algo más al sur han quedado los restos de las tormentas eléctricas que han estado afectando la Florida y la zona de los Cayos, pero que en gran medida se han desplazado sobre la región de las Bahamas. Para Cuba, continuarán los cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas fundamentalmente en horas de esta tarde, cerca de la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para mañana viernes, entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia. Tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1381, en España, Juan I anuncia que Castilla se somete a la obediencia del Papa de Aviñón como consecuencia de su alianza con Francia.
En esta fecha, pero del año 1536, Ana Bolena es decapitada en la Torre de Londres.
Un día como hoy, de 1897, en Inglaterra, Oscar Wilde sale de la cárcel.
En 1916, un día como hoy, en Madrid, se estrena la obra La ciudad alegre y confiada de Jacinto Benavente.
En esta fecha de 1928, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, se estrena la obra Contrabandista valiente de Vicenta y Paso.
En esta fecha de 1962, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
Un día como hoy, de 1971, la URSS lanza la sonda Mars 2 a Marte.
En 1979, un día como hoy, en España, queda legalizada la masonería.
En esta fecha de 1984, el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos, según la Billboard.
En el 2002, un día como hoy, en Eslovenia, la judoka española Isabel Fernández logra la medalla de bronce en los campeonatos de Europa.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 y 18 minutos y China, que es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, es justamente nuestro objetivo hoy. Hoy acabamos de empezar a registrar ese país inmenso que tiene tanta gente.
Claro, sin visa, sin pasaporte y sin nada, vamos a conocer China.
Qué bueno, sí. Sin tener que atravesar tantas horas de vuelo.
15, 16.
El caso es que con una superficie que tiene grande, China, 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Y tiene frontera con 14 estados que son soberanos. Es el tercer país más extenso del planeta por superficie terrestre. Está después de Rusia y Canadá. y el cuarto si se cuentan pues las masas de agua que hay detrás de Rusia, Canadá y los Estados Unidos. Y cuentan, aquí estaba viendo que el paisaje chino pues es vasto, es diverso, por supuesto, desde las estepas y los desiertos del Gobi, se dice sí. Así, uh-huh. Del Taklamakan, también se dice así, sí, claro. Corríanme que no sé cómo se dice. Y en el,
tienes que ir.
Tengo que ir. Y en el árido norte hasta los bosques, hay bosques subtropicales, que el otro día estuvimos hablando uh-huh. De bosques subtropicales en lugares que no los esperamos, ¿no?
Tú sabes que eso tiene como consecuencia que en los mercados de China hayan frutas de todos los climas todo el año. Sí. O sea, tú te encuentras naranjas y manzanas y de todo a precios muy módicos todo el año porque ellos no tienen necesidad de importarlas. Ellos las tienen ahí de norte a sur, hay de todo.
Lo hemos visto en documentales, kiwi, y en películas, la cantidad kiwi, de colorido que hay en
Dios
eso.
Crió.
Sí, señor.
Es interesantísimo. Dice que las cordilleras montañosas que hay en el Himalaya, el Pamir, el Tian Shan, bueno, voy a aprender chino para la próxima vez. Digo chino, no, mandarín, pero bueno, se le dice también sí. Chino y se le dice también pinyin, puede ser, no hay otra manera. Yo creí que era como un tipo de chino.
No, no invente.
Simplificado.
No podemos pasar por encima el hecho de que son más de 56 etnias.
Claro.
Y entonces se hablan diferentes dialectos, pero el más importante, el oficial de China es el mandarín.
Ajá.
Entre ellos a veces no se entienden, ¿qué les voy a contar?
Bueno, imagínate.
Dice que los ríos Yangtze y Amarillo, tercero y sexto más largos del mundo, además discurren desde la meseta tibetana hasta desembocar en las densamente pobladas costas orientales. Y China tiene 14.500 kilómetros de costa a lo largo del Océano Pacífico y está, por supuesto, bañada por los mares amarillos de Bohai, de China Oriental y de la China Meridional.
Pero ni se embullen que las playas son
malas.
Por lo menos los conceptos nuestros,
claro.
Nuestro concepto cubano de playa blanca, de sol, limpia, que usted se mete en el agua y se ve los dedos de los pies.
No,
y esas, no olvídelo. Es como las playas del sur,
ajá.
En Cuba, que son fangosas, grises, frías, aunque sea el 25 de agosto, frías. Para que sepan.
Y no, y tú ves mucho las imágenes que son muy pintorescas y muy lindas, pero tú ves como muchos de ellos viven en esas barcazas que están en el agua.
Sí, eso depende de
la región,
de donde
por supuesto.
Exacto.
Pero las regiones donde hay ríos, lagos, todas esas cosas, tú ves la gente, pueblos enteros que viven prácticamente en unas barcazas en el mar.
Déjeme decirle una cosa, porque a veces uno piensa en China, oye esta música que es la música típica de China, pero no equivocarse, ellos conocen muy bien la música internacional de corrientes más modernas, reggaetón, rap,
sí, de todo.
Baladas, rock, ellos adoran a todos los Michael americanos. Desde Michael Jackson, que tienen con Michael Jackson es lo más grande.
Uh-huh.
Michelle Bublé, que es canadiense, también. Michael Bublé, como usted quiera decirle.
Michael Bolton,
bueno, ustedes saben, ha ido varias veces a ofrecer conciertos. Y yo, por suerte, estuve en uno.
Ah, sí.
Hice pasar pena a toda la gente que andaba conmigo.
Fíjate que Michael Bolton le dijo, I love you too.
I love you too, baby.
Baby.
Muchachos, ese cuento se lo hago yo a mis nietas todos los años antes de morirme. Y conocen el repertorio.
Sí,
y el repertorio de música cubana. Conocen el Buenavista Social Club,
sí.
Que ha estado allí.
Se imparten clases de muchos lugares que imparten clases de salsa.
¿Y cómo bailan?
De tango. No, ellos están en la última.
Lo que pasa es que uno siempre piensa en la civilización china como esa civilización milenaria, sí, cerrada de costumbres.
El kimono, muy... la geisha, la guisha.
Bueno, el kimono es japonés, de eso vamos a hablar ahorita. Ah, bueno. Porque tendemos a confundir China, todas las civilizaciones,
sí, todos
asiáticas.
Todos los asiáticos, todos son chinos, ¿qué
y
pasa?
Se ofenden. No,
sí, sí.
Pero
sí,
claro, a ver, no es como para ofenderse, lo que quiero decir es que enseguida te corrigen. Es como que a nosotros nos dijeran los cubanos, usted es colombiano, usted es argentino, usted es puertorriqueño, usted dice rápidamente, ¿y cómo somos los cubanos? Ay. Oye, no, yo soy cubano, ¿qué te
pero
pasa?
Pero la China de atrás se usaba kimono.
No se llama
kimono, pero es parecida a la
exacto,
es vestuario.
Es diferente, lo vamos a estar mirando.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:29 de esta mañana, hoy es 19 de mayo del año 2016, y hoy estamos chinos, vaya.
Esto no puede faltar, a ver, se abre el telón y aparece un chino tocando un arpa. ¿Cómo se llama el actor de la película?
Al Pacino.
Ay, qué graciosa, me viste. ¿Por qué lo estás mirando?
No lo estaba mirando, pero ese me lo sabía.
Es que eso es viejo.
¿Cómo se dice en chino marinero pobre? Chinchu lancha.
Chinchu lancha. Eso también me lo sabía.
Ay, por Dios. Mire, como decíamos, la civilización china, una de las más antiguas del mundo, al principio, o sea, ahora se habla de presidente chino, de partido comunista, que yo le voy a decir, mi opinión personal es que es entre comillas, porque ahí la diferencia de clases y el dinero es realmente el que sigue siendo el rey. Uh-huh. O sea, que eso de comunismo es desde el punto de vista político, de disciplina y de dictadura, pero desde el punto de vista de economía, yo personalmente no me lo creo. No me lo creo, y yo estaba allí, así que olvídelo. Pero cuando hablamos de China, o pensamos en los emperadores, en las dinastías.
Dice que la primera de las cuales fue, de las dinastías, fue la semi-mitológica dinastía Xia, así se dice, Xia. Torno al 2000 antes de Cristo, y desde el 221 antes de Cristo, cuando la dinastía Qin.
Qin. Aunque lo veas con Q.
Ah, es Qin. Ok. Conquistó diversos estados y formó el primer imperio chino. El país, bueno, se ha expandido, fracturado y ha sido reformado en numerosas ocasiones.
Mira que dice que la República China, bueno, pues derrocó a la última dinastía en el año 1911. Y fue cuando empieza a gobernar la China continental hasta el año 1949.
Ella se fue a China y
sí,
se puso tranquila.
Sí, está hablando silencio. ¿No la
a
oigo?
A orilla del río. ¿Cómo
que no lo oigo?
A orilla del río Changhua.
¿Pero qué es eso?
Estaba a orilla del Yangtze.
No, pues estamos hablando que desde el año... cuando se termina la... derrocan la primera dinastía en el año 1911, empieza a gobernar lo que es la China continental hasta 1949, ¿no? Después viene la derrota del Imperio Japonés en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de las tropas de China. Y entonces cuando el Partido Comunista se impuso en la famosa Guerra Civil y proclamó la República Popular de China en Pekín.
No, Pekín no.
Todo el mundo dice Pekín. Y es porque ellos cuando dicen Beijing, no lo dicen como nosotros, casi suena a Pekín. Dicen Pekín. Y entonces suena una cosa muy rara que nosotros no podemos estar diciendo porque hay que cambiarse de boca cada vez que uno va a decir eso.
Bueno, pues es increíble, pero desde que introdujeron las reformas económicas en el año 1978, pues China fue, lo que tú estabas diciendo, se convirtió en la economía de más rápido crecimiento del mundo.
Mira, el asunto ese de la guerra con Japón ha marcado profundamente la cultura china. Hay diferencias que por el momento no se pueden resolver entre los chinos y los japoneses porque fue una guerra muy sufrida. Las familias fueron, dilapidadas, fueron maltratadas, sí, divididas, se perdieron muchas vidas en esa guerra. Y de hecho los ancianos, los viejitos chinos, se ponen muy, muy molestos, se convierten en fieras cuando se le habla de esa época porque están muy dolidos. Claro. Y no sé si del lado de Japón pasa lo mismo, ¿no? Pero la guerra de China y Japón fue un evento social que marcó las vidas de ambos pueblos hasta hoy, de verdad. Vamos a seguir hablando de eso y otras cosas a lo largo de este programa, porque hoy estamos chinos, estamos en China, literalmente hablando. Momento de noticias, la voz informativa, la de Moisés López.
En Radio Martí, 5:34 minutos. Seguidamente las informaciones. Los medios de prensa en España destacan la visita a Cuba del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, y los acuerdos firmados. Cuba y Suiza firmaron el miércoles en La Habana un documento que forma parte del acuerdo multilateral suscrito entre Cuba y el grupo de países acreedores del Club de París. Presentan hoy en Bogotá el libro del líder opositor venezolano Leopoldo López, preso pero libre, con la presencia de su esposa Lilian Tintori. López cumple una sentencia de 13 años de cárcel en una cárcel venezolana. Se reúne por primera vez el subgrupo de integración fronteriza del Mercosur, que abarca, entre otros, temas relativos a la salud, la educación, el trabajo y el desarrollo económico. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN firman con Montenegro un protocolo de adhesión y abordan la situación de la alianza entre los retos que se presentan en su vecindad del sur. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:36 minutos y lo que estamos escuchando es música china, pero ya esto es un arreglo orquestal más complejo, hecho justamente para que brillen instrumentos como el erhu, el chonghu, el chinghu y el banghu.
Y todos son hu.
Sí, porque hu es justamente lo que le da la parte musical al nombre. Lo que les cuento es poco. El caso es que hoy estamos en China y que estábamos hablando del cambio que hubo en China.
Las reformas económicas que estaba hablando Lucy, que sucedió en el 78. Y China, bueno, ha sido la economía de más rápido crecimiento, como también ha dicho, y alcanzando en el 2014 la primacía mundial en términos de PIB, medido en paridad de poder adquisitivo, y manteniéndose así como con la segunda potencia del PIB nominal.
Realmente sí. Fue en el año 92 uh-huh. cuando China descorrió el telón, hizo una política de apertura económica y empezaron a suceder cosas con la economía china porque era muy cerrada. Pero fue en el año 1992 cuando todo esto empezó a ocurrir. Ellos abrieron, ellos quisieron entrar al mundo. Claro, no pensaron que el mundo les iba a entrar también.
Sí, señor.
Y ahí fue cuando las cosas se empezaron a mezclar y realmente sí, la economía china empezó.
Y donde quiera, donde quiera que vayas, hay chino.
Mire, empiece a revisar negocios, toda su ropa y todos sus equipos.
Para que vea.
Que todo dice made in China,
made in China, como quiera que usted lo diga, pero allá va eso, allá va eso.
China es además el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia industrial, la primera. Uh-huh. China dispone del segundo ejército más numeroso del mundo y posee armas nucleares y cuenta con el segundo presupuesto militar después, por supuesto, de Estados Unidos.
No obstante, su gobierno se caracteriza y se preocupa por dar la imagen de mediador en negociaciones de paz en conflictos que incluso no tienen que ver
no,
con
no tiene
ellos.
Nada que ver con
o China. Sea, que ellos, yo les voy a decir mi opinión personal, ellos siguen los pasos de Estados Unidos. Ellos quieren ser un país mediador, rico, temido, quieren ser el país número uno del mundo. Punto. Es eso, es eso. Y como no creen en nada, se esfuerzan tanto, se sacrifican tanto, cuidado. Es mi opinión personal. Cualquier opinión que se diga en este programa...
Mira, ya como anuncia el disclaimer, sí, pero uno tiene su propia visión.
Y por suerte en un país como este, donde la opinión es respetada, usted puede expresarse, bueno, por eso le estoy diciendo. Por eso le estoy diciendo. Estábamos mirando aquí también... que la República de China, uh-huh. Hablando de las dinastías, que fueron tantas, y hay una dinastía que tiene un rol importante, que es la dinastía Han.
Han.
Han, que la mayoría de los chinos son de la dinastía, o son de ese apellido, o sea, de ese biotipo, de esa generación. De eso también vamos a estar hablando. ¿Y qué fue lo otro que dijiste del partido?
Bueno,
yo me perdí un poco por acá en la información.
Yo lo que quería contar es que además que la República Popular China, estuve indagando aquí, es miembro de la ONU desde el 71, o sea, ya hace unos uh-huh. cuantos años, en 1971, año en que reemplazó a la República de China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es reconocida diplomáticamente por casi todos los países del mundo.
Uh-huh.
Así que por ahí andan las cosas.
Bueno, entonces vamos a hacer una paradita y cuando vengamos, Lucy ya tiene en punta ahí toda la información de la bandera china. ¿Qué le parece?
No.
Nos dio el madrugonazo, así es la vida. Bueno. Pero este es el momento de ver la cultura desde otro punto de vista, así que cartelera, Joan Andrés.
Chie, chie. Mis amigos, el director y compositor uruguayo José Cerevier, ganador del Grammy Latino al mejor álbum de música clásica, inaugurará este domingo el Festival de Música Moderna en Beijing a la batuta de la Orquesta Sinfónica de la capital china. En declaraciones a EFE, el músico explicó que acude al país asiático por cuarta vez, apenas 4 meses después de su última visita cuando se llevó los aplausos del Beijing Concert Hall. Este domingo, el maestro uruguayo dirigirá a la formación pekinesa en un programa que incluye una obra compuesta por él, Viaje de Invierno, por petición de los organizadores. Cerevier reconoció que no tiene costumbre de dirigir sus propias obras, puesto que aseguró en los conciertos hay poco sitio para obras contemporáneas y prefiere reservarlo para tocar composiciones de otros autores actuales. Completarán su programa en la capital china el concierto para saxofón y orquesta Xiongxian de Lin Liang, una mira del continente para soprano y orquesta de Ye Gui y el concierto para clarinete y orquesta de Yong. John Gorigliano, ganador de un Oscar a la mejor banda sonora. La Embajada de Uruguay en China organizó una recepción para Cerevier en la residencia del embajador Fernando Lugris, quien afirmó del músico que es un orgullo nacional. El director y compositor uruguayo abrirá con su concierto del domingo una de las citas más importantes para la música clásica de Beijing, que incluirá otros 10 conciertos hasta el próximo 31 de mayo en el Centro Nacional para las Artes Escénicas de China. Cerevier tiene una relación cada vez más estrecha con China, debido en parte por su vinculación con el compositor local Yem Chong-Huan, autor de la música de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. El maestro uruguayo acaba de publicar un álbum monográfico de composiciones de Ye y tiene previsto grabar otros 3 al frente de la Orquesta Sinfónica Real de Escocia. Ya son las 5:43.
Más adelante en este programa estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo. Estaremos hablando de China también, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo por Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur una zona de inestabilidad que domina todo el grupo norte de las Bahamas. A esto se añaden los fuertes vientos del oeste en la altura sobre las aguas del Golfo, que han estado estimulando la actividad de tormentas eléctricas sobre la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Y para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, fundamentalmente cerca de la costa norte occidental. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Esta semana quiero invitarlos a escuchar una serie estremecedora de programas sobre la mala salud y el resultado de la autopsia de José Martí. Un puñado de datos casi desconocidos y un drama personal que va a conmoverlos a todos.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Ñejao, Jerry del Castillo. Oye, ¿y dónde está nuestro decano? Me han puesto un gato al teléfono.
Tú me sonaste como un gatico ahí, no sé, un gato chino.
Una gatica, mi vida, una gatica.
No, ya no puede ser una gata china.
¿Tú sabes cómo se dice gato en chino? Mao.
No, no sé si es miau, miau.
Que se decía Hello Kitty.
Y gamao.
Hello Kitty.
Mira qué vieja, Hello Kitty. Lucy, tú siempre con la última. La verdad que ustedes me... Yo sé que tú trabajaste en China mucho tiempo.
Sí.
Mm. Así que tienes que haber aprendido a decir algo.
Bueno, sí, nos está dando clase ahora.
Algo que no fueran malas palabras.
No,
eso... Yo le enseñaba a ellos las palabras esas en español.
Ah, bueno, no. Yo entiendo
bueno,
eso.
Jerry, tú que, bueno, hablas de deporte y eso. ¿Cómo se llama el campeón de buceo de China? Toco fondo.
¿Cómo?
Toco fondo. Ah. ¿Y el subcampeón? Casi no sé. Toco.
Está bien, casi toco. Tú eres un tipo...
Sí, claro, porque oye, ella me enseñó...
Dí la palabra que tú estás pensando.
¿Tú sabes cómo se dice Joan en chino?
Poco pelo.
Tachi flao.
Está chiflado.
Yo pensé que era poco pelo.
No, eso es en alemán, mijo.
No, eso no le pega a él.
¿Y cómo se dice Lucy en chino? Pepita.
Ustedes, el té de hoy venía cargado.
Sí, bueno, pues, claro. Mira, yo no sé cómo se dice deporte en chino, pero vamos para allá.
Vámonos para el básquetbol de la NBA. Después de perder el primer juego de la serie el martes, solamente su tercera derrota en casa esta temporada, los Golden State Warriors se recuperaron bastante bien anoche y vencieron a los Oklahoma City Thunder 118-91. Stephen Curry terminó con 28 puntos y Klay Thompson agregó 15, pero fue el banco de Golden State que los impulsó a la victoria, anotando 50 puntos anoche, después que los jugadores de reserva estuvieron casi invisibles en el primer juego, un juego en el que solamente contribuyeron con 16 puntos. Los equipos descansan ahora hasta el domingo, cuando se enfrentarán en el tercer partido de la serie en Oklahoma City, con la serie ahora empatada a un juego cada uno. Los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors regresan a la cancha esta noche para enfrentarse en el segundo juego de su serie de campeonato de la división de la Conferencia del Este. En Cleveland, Cleveland apabulló a los Raptors en el primer juego de la serie hace un par de días, y Toronto en ese juego no coló ni café, especialmente sus armadores DeMar DeRozan y Kyle Lowry, que combinaron para fallar 18 de sus 31 tiros desde la cancha, incluyendo sus 8 intentos que hicieron desde el área de 3 puntos. Si no anotas, no ganas. Tan simple como eso. Después del juego de esta noche, la acción se traslada a Toronto para el tercer juego el sábado, y el cuarto juego será el próximo lunes. Yo personalmente me voy corriendo a ver si preparo un arroz frito ahora y regreso con ustedes un poquito más tarde.
Y nosotros te vamos a esperar aquí por el arroz frito. Yo tempranito más. Y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:49 minutos y lo que está sonando es el himno de la República Popular China, sí, que por cierto es la marcha de los voluntarios.
Así
y,
se
y
llama.
Y fíjate que no tiene el aire característico de lo que es
no,
la
no hay
música
erhu, no
china.
Hay flauta, no hay.
No, es una marcha y tiene un ritmo, sí, de es marcial, punto.
Bueno, fue escrito por el compositor y poeta Xian Han, creo que se dice así.
Sí.
Y con su música, compuesta por Nier, el tipo de ritmo de esta composición, bueno, como se puede escuchar, es una marcha. Fue tocada por primera vez en el año 1934 en Shanghai, proclamándose tanto su letra como su música como himno nacional. Dice que en el 2004, recientemente, la marcha de los voluntarios fue añadida a la Constitución de la República Popular China en su artículo 136.
Bueno, tú sabes que la bandera, de la que también quería mencionar, la bandera es un paño rojo, es totalmente roja y para ello simboliza la revolución, con 5 estrellas amarillas de 5 puntas que simbolizan la unidad del pueblo revolucionario bajo la dirección del Partido Comunista. Las estrellas más pequeñas, que son las 4, y una estrella grande, están orientadas, ¿no?, hacia la estrella de mayor tamaño. Fue diseñada, no sé si lo estoy diciendo bien, por Shen Lanzong, un ciudadano de Shenzhen, y en China la bandera roja, le dicen la bandera roja de las 5 estrellas. Y todos los días la izan en la plaza de Tiananmen por el Ejército Popular de Liberación al sonido de este himno que estamos escuchando. Y la marcha de los voluntarios, aunque en la fecha del 1 de octubre, que es la fiesta nacional, la bandera también se iza con una ceremonia especial. Pero hay reglamentos estrictos en cuanto a la bandera. Por ejemplo, la ley actual sobre la bandera nacional, que fue aprobada por la Asamblea Popular Nacional de la República China, es un punto principal de la ley, que no solo establece normas de cómo tienen que fabricar exactamente la bandera, las dimensiones, el tamaño de las estrellas, cómo se tiene que hacer ondear. Esto es ley. Y hace hincapié a que la bandera nacional es un símbolo de esta república y que todo el mundo tiene que mostrar respeto. Y cuando a la bandera nacional hay cualquier expresión que ataque la bandera, le podría costar a la persona cárcel. Es en lo único que yo creo que con respecto a esto estoy de acuerdo, porque hay países donde lamentablemente la bandera no se respeta.
Tampoco hay que, hay que respetar los símbolos, patrios, por cierto, pero
es sí. Así.
Según la interpretación actual del gobierno chino en lo referente a la bandera nacional, el fondo de color rojo que tú dices, Lucy, el rojo brillante, ese simboliza la revolución del pueblo, y el color dorado fue utilizado para destacar sobre el color rojo. La relación entre las cinco estrellas representa la unidad del pueblo chino bajo la dirección del Partido Comunista de China, y la orientación muestra que dicha unidad debe girar siempre en torno a un centro. En este caso, el partido, pues, es quien guía al pueblo.
Sí, a ver, todos estos son términos de ese país. Yo siento que todo esto está muy divorciado de la realidad del pueblo. El pueblo sigue, quizás se piensa que como ovejas, pero los chinos se aprovechan de cada oportunidad en la vida para su desarrollo. Si a ellos les la economía va por una parte y la política va por otra, porque no hay quien me diga a mí que los miembros del Kuomintang no tienen inversiones en la bolsa, que es un sistema totalmente capitalista de desarrollo. No pretendan grandes y ostentosas casas, que también es un modo de vista de la gente rica en el capitalismo, porque en el comunismo se supone que no hay ricos y que todos son iguales. Y esa no es la realidad china, no la es. Hay gente muy pobre en China, en el mismo Beijing hay gente muy, muy pobre, realmente muy pobre. Usted puede ir a un edificio que se ve por fuera precioso, con un nivel de diseño y en el sótano, en vez de haber un parqueo, hay como unos albergues, lo digo porque lo vi, unos albergues, y en esos albergues viven como en nuestras escuelas al campo, cientos de chinitos y chinitas muy jovencitos que tienen las manos enrojecidas del agua fría y excesivamente caliente, de los dos, excesivamente fría y excesivamente caliente, de fregar en los restaurantes del área. Y viven allí y sacan sus colchones cuando hay un poquito, y de pronto tú ves una nube de colchones en una cerca y tú dices, ¿esto dónde salió? Y salen de abajo, porque es como albergue. No me digan a mí que eso es comunismo, eso es capitalismo, y es un montón de cosas que ni me voy a molestar en decir porque nosotros sabemos bien. Y son, todos ellos vienen del campo y muchas veces no tienen ni los documentos necesarios y están trabajando por la comida y unos kilitos que le mandan a sus familias del campo. Eso es así, lo era hasta hace 6 años. Si hoy me dicen que no, yo no puedo decir otra cosa, pero era así hasta hace 5 años. Así que... Bueno.